a mí es algo que me, digamos, la argentinidad, la identidad es algo que me siempre me dio mucha curiosidad, e incluso desde chiquita, antes de estudiar periodismo y demás, era esta cosa, digo, pero ¿cómo puede pasar tal cosa? ¿Cómo puede ser? Y lo tragicómico. Entonces, esas dos cosas se sumaron cuando yo de repente estaba investigando otras cosas para hacer otras notas, para escribir para La Nación o para Infobae, que eran los dos medios gráficos en los que laburé, y para trabajar esas notas, que quizás, no sé, en una entrevista a un deportista. Yo hacía mucho laburo de archivo, me iba a la hemeroteca o mismo el archivo del diario y buscaba cosas para contextualizar al personaje. Cuando empecé a repasar los diarios de algunas épocas, empecé a encontrar títulos de repente que eran muy pequeñitos, pero que decían, ¿pero esto qué, a qué refiere capturaron al último niño cantor prófugo? Yo, ¿qué es esto? Entonces empecé a marcar eso como, bueno, cuando tengo un tiempito libre le voy a poner un ojo a esto. Y empecé a ponerle un ojo a estas historias como a priori más chiquitas, pero que yo creo que explican muy cabalmente de qué estamos hechos, y esto de que así como somos un país súper, súper solidario y nos pegamos, nos rompemos el pecho a piñas diciendo acá somos re solidarios, somos muy creativos, y eso también lo remarcamos, pero bueno, la creatividad la hemos usado para cosas, fines muy loables y otros bastante ruines.
Y además, esto que decís, no, por un lado, esta cosa buena de la historia de esto, de los niños cantores de la Lotería Nacional, que es eso, la viveza criolla al 100%, que casi sale de alguna manera. Y después otras cosas que es como una especie de gen de momento, de época. Vos, obviamente, como yo, generación 96, los 90 a full dentro de lo que es todo nuestro crecimiento. Y, por ejemplo, claro, la Ferrari de Menem no es una viveza criolla, pero es algo que nos quedó en la retina a todos. Y yo pensaba, porque uno dice, bueno, lo que debe haber sido la selección de temas, por un lado.
Bueno, ese tema, Menem era un tema en sí, y lo charlé con mi editor, estoy sentada y me pongo de pie, Juan José Becerra, y le digo, ¿cómo así para contar a Menem? Y Menem en sí es un libro, no puede ser un capítulo. Claro. Entonces empezamos a pensar cómo achicarlo, cómo enfocar. Y yo recordé un documental que hizo Asif Kapadia sobre Maradona, que me acuerdo que cuando arrancó, digo, ¿cómo va a ser este tipo para contar un personaje tan grande? Y el documental arranca con una escena que es Diego llegando al estadio del Napoli. Y lo que hace Kapadia es recortar un Maradona. Y cuenta Maradona solo en el Napoli. Y dije, bueno, es esto lo que hay que hacer. Digo, bueno, como cuento el Menemato, me tengo que acotar a una historia. Y elegí eso, un presidente que recibe un regalo, que en realidad un soborno, porque la Ferrari fue un soborno de un empresario italiano, y se va un fin de semana para probarla y hace el trayecto que todos hacíamos desde Buenos Aires hasta Pinamar en 5 o 6 horas, él lo hace en 2 horas y media, o sea, haciendo todas las multas posibles, y todo mal. Y bueno, Menem explica la viveza criolla en todas sus dimensiones. Entonces intentamos acotarlo a ese viaje e igualmente le sumamos mucho material de qué era el menemato para poder explicarlo, y aprovechamos poniéndolo en ese viaje, como por ejemplo un presidente que tomaba clases con un contador de chistes para contar bien chistes en reuniones. Claro, el presidente.
Ahora, esas cosas yo creo que, calculo que te ha tocado la suerte de viajar o de conocer otras culturas, y a veces uno se encuentra con que hay cosas increíbles también en otros lugares, que uno decía, esta es muy argentina, que uno ya la bautiza, pues si nada, esta es re argentina, no te puede estar pasando esto. Vos decías lo del presidente que aprende a un coaching para contar chistes en reunión, increíble. Vos sabés que en Praga, en un momento, lo que era el alcalde, fumaba, y cuando sale la ley de libre de humo, dijo, no, está loco, no voy a poder fumar yo adentro del lugar, y la vetó por él, o sea, una locura.
Yo creo que todas las culturas deben tener esto. Lo que creo que la peculiaridad nuestra es una hipótesis que no tengo para nada refrendada, pero estoy bastante convencida que tiene que ver con la inmigración que tuvimos nosotros. claro, el contexto y cómo llegaron esos inmigrantes italianos y españoles escapando de una guerra. Y digo, bueno, ese contexto hace a la desesperación, y uno en la desesperación, quizás la ética y la moral no están en los primeros peldaños de tu vida. Entonces creo que ahí hay una cosa de la creatividad y de, bueno, tengo que salvarme, tengo que intentar. Y la otra que es, bueno, me toca a mí, porque ves alrededor, esto es como algo que sobrevuela todo el libro, que es, che, afanan todos menos yo, o hacen esto todos menos yo, y de repente decís, bueno, o un hackeo del sistema, una cosa como que uno se siente un David y Goliat, te estoy diciendo, con un cable operador, ¿entendés? Tipo, ah, me querés cobrar el doble y los nuevos que se suman resulta que tienen mi descuento. Claro. Bueno, te voy a amenazar con que me bajo por teléfono. Entonces te dan un descuento y ahí sentís como que le ganaste una estupidez, pero lo hicimos todos. Y es esto, o sea, todos en mayor o menor medida hemos festejado alguna viveza criolla, y pongo las manos en el fuego que todos en algún momento hicimos una.
Tal cual, y es más, esto que decís, por un lado está esa, decís, me pongo la mano en el corazón, sí, yo también me la mandé, cada uno, nadie tiene derecho a señalar a nadie, pero después están esas como tipo verdades de perogrullo, de alguna manera, como lo que decís de llamar por teléfono para decir, me bajo, no quiero más este servicio, y te lo dan, y decís, todos sabemos que funciona así, tal cual, sin ninguna la duda.
Es eso, por eso el libro intenta reconstruir un poco eso con temas muy grandes o temas más chiquitos. Por grande digo de estado público, o sea, el caso de el Dututrucho, un tipo que en la década del 90 se sentó, no siendo diputado, se sentó en la Cámara de Diputados, levantó la mano y votó la privatización de gas del Estado. Eso pasó. En la misma época se dio la reforma de la Constitución, que era un hecho fundacional, era una paz entre el peronismo y el radicalismo, que en realidad los unía el miedo a que había ganas de golpes militares que estaban muy cerca. Entonces eso todavía resonaba, y deciden hacer una reforma constitucional que lo que hiciera que no, era cambiar una constitución que era muy presidencialista, dividir un poco más el poder con el legislativo y el judicial, la división de poder. Bueno, todo eso era una movida enorme, y de repente cuando se imprime la Constitución faltaba un artículo, y era un artículo fundamental que decía que podían cambiar las leyes, la forma en que se hacían las elecciones, y eso los radicales sospechaban que era una vivada del peronismo, que a último momento dijeron, estos tres renglones no los pongas. Bueno, esas cosas sucedieron en el país, pero también el libro cuenta cosas como el caso de Padre Grassi, que todos los que recordamos con Susana Jiménez, uh-huh, es el momento que en el living del programa de ella, él estaba denunciando que el juego que hacía Susana Jiménez, por el cual le iban a donar un dinero para hacer una casa para chicos que no tenían hogar, no le estaba llegando todo el dinero. Y se da la escena emblemática que ella le dice, pero ¿cuánto dinero quiere? ¿Qué está haciendo un Sheraton? Bueno, toda esa denuncia surge a partir de una situación muy hogareña que nos pasó a todos, que era el momento en que empezaban a llegar a las casas de los teléfonos de línea el resumen con el detallado, y tu mamá, generalmente eran las madres las que te encaraban diciendo, este número de quién es, quién llamó, te voy a ahorcar, porque era carísimo. Y era el boom de los 0600, 0900, con, viste, para llamar y hablar, pedir el horóscopo, relatos eróticos, claro, salas de chat, bueno. Y el tema del Padre Grassi salta porque una mujer recibe en su factura varios llamados a un 0900, ella abogada, averigua y dice, es el 0900 de Hola Susana. Y va a la justicia y dice, yo no hice estos llamados, y empiezan a saltar un montón de situaciones, y a partir de ahí el Padre Grassi dice, me parece que me están estafando.